Bueno, hermanos, vamos a volver a la formalidad que teníamos de las escuelas dominicales, ¿cierto? Y hoy día vamos a retomar el tema de la disciplina eclesiástica. Vamos a hacer un resumen y quizás incluir algunos aspectos que estuvimos estudiando a través de los ejemplos que pudimos estar observando en las clases anteriores. ¿Ya? Así que vamos a retomar el tema de la disciplina eclesiástica y algunos principios que hemos estado analizando. Entonces, ¿qué significa, para recordar qué significa una disciplina eclesiástica de forma formal? Excomulgar significa excluir a alguien de la comunión, lo cual es retirarlo de la Santa Cena del Señor, lo cual es disciplinarlo formalmente. ¿Ya? Pero esto presupone un marco evangélico. Cuando nos referimos a un marco evangélico, nos referimos a ciertos elementos que deben estar bien constituido, como por ejemplo la membresía. Debe haber una membresía, debe haber una iglesia, debe haber una doctrina fuerte dentro de la congregación para que se pueda realizar una disciplina de forma bíblica, ¿correcto? Entonces es la iglesia quien participa de esta disciplina, es la iglesia quien determina si hay disciplina o no, y los pastores, por ejemplo, son actores fundamentales. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar siempre qué es lo que significa ser miembro de una iglesia. Y en ese sentido, los invito a que ustedes me respondan. ¿Qué significaba ser miembro de la iglesia? Cosas que ya hemos estado analizando. Levanten la mano y responden. ¿Se acuerdan qué significaba ser miembro de la iglesia, Juan Pablo?
Someterse a la iglesia.
Compromiso. Compromiso con la iglesia. ¿Qué más significaba ser miembro de una iglesia?
Ser reconocido por la iglesia como una persona que representa a Cristo.
Ser reconocido por la iglesia como una persona que representa a Cristo. ¿Algo más que agregar?
Servicio.
Servicio.
Representar a Cristo en la tierra.
Representar a Cristo en la tierra.
Ser reconocido como hijo de Dios.
Ser reconocido como hijo de Dios. Todos esos elementos se conjugan y tenemos a un miembro. Por lo tanto, cuando hay disciplina, nosotros estamos diciendo que excomulgamos a esa persona de la comunión, lo cual significa todo lo contrario a lo que se había estipulado anteriormente. ¿Ya? Es decir, esa persona ya no representa a Cristo, esa persona no está al servicio de la iglesia, esa persona no es un hijo de Dios, o al menos nosotros, como dice la palabra, tenemos que tenerle como un gentil y un publicano, porque también existe la probabilidad, la posibilidad de que esa persona a través de la disciplina vuelva al arrepentimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las bases bíblicas para la disciplina? Las encontramos básicamente en Mateo 18 del 15 al 17. Entonces vamos a leer Mateo 18 del 15 al 17. Lo hemos leído, yo creo que muchas veces, pero es bueno para poder volver al tema, nuevamente leer estos pasajes. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprender estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primer paso de amonestación. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Segundo nivel. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces podemos ver dos aspectos que el Señor Jesucristo hace notar en este proceso. Lo primero es que siempre se combina, siempre se invita al arrepentimiento. Siempre hay una invitación a aquel hermano que está pecando a que se arrepienta, que se vuelva al Señor. Y por otro lado, también hay un tema de cuidar el testimonio de esa persona, de proteger a esa persona. ¿Estamos amando a esa persona? ¿De qué forma? De que que el número de personas sea la menor posible, ¿cierto? Porque si vemos, primero hay una amonestación personal, luego invitamos a dos o tres personas que son maduras espiritualmente para acompañar esta disciplina, y luego obviamente cuando ya el pecado la persona no se arrepiente de este pecado, ya la iglesia está involucrada totalmente en este proceso disciplinario. Por lo tanto, vemos que hay un cuidado por el testimonio de esta persona también. Entonces, el Señor nos da dos aspectos, los cuales tenemos que respetar, siempre. ¿Ya? Ahora, hay otros versículos los cuales también nos invitan a el tema del proceso disciplinario o al tema de la amonestación. Gálatas 6:1, si lo puede buscar Alex. Efesios 5:11, Sebastián. Tito 3:10, Renato. Hermano Víctor. Segunda de Tesalonicenses 3:14-15. Juan Pablo. Segunda de Juan, capítulo único, del 9-10. Y después describimos el tema disciplinario de 1 Corintios capítulo 5, que es el clásico en este estudio. Entonces comenzamos con Gálatas 6:1.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Sí, vemos un principio del tema de la restauración. Efesios 5:11.
No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien reprenderlas.
Entonces, ahí también nuevamente el Señor nos dice, no podemos participar de las obras de las tinieblas, debemos reprenderlas nuevamente. Amonestación. Tito 3:10.
Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, desecha.
Y ese versículo lo estudiamos la semana anterior, ¿se acuerdan? Acerca de la persona que no era miembro y estaba causando división dentro de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 3:14-15, hermano Víctor.
Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalando, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano.
Entonces, amén. Entonces, vemos acá dos aspectos de nunca confirmar la fe de esa persona que está en pecado, pero por otro lado también siempre invitarla al arrepentimiento. Dos cosas que tenemos que tener presentes siempre: de amar a esa persona, reprendiéndola, no apartándonos de ella, pero de la misma manera tenemos que tratar de nunca confirmar su fe. Nunca decirle, no, si estás bien, estás ok, no importa, sigue adelante tal cual estás. No, eso no lo debemos hacer. Y segunda de Juan, capítulo único, del 9 al 10.
Todo el que se extravía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien necesita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida.
Amén. Entonces, aquella persona que no tiene la doctrina de Dios, no podemos tenerlo en nuestro hogar. O sea, la disciplina tiene, el estudio de disciplina tiene como estudio base la disciplina ejecutada en Corinto, en capítulo 5, ¿cierto? Entonces vamos a ir allá, a 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a tal cosa, al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido en vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces acá tenemos el ejemplo más clásico de una persona que está en fornicación, está acostándose con la mujer de su padre. Y acá vemos algunos aspectos diferentes a lo que nombramos anteriormente en Mateo 18:15-17. Hay aspectos distintos. ¿Por qué? Si vamos analizando versículo a versículo en Corintios capítulo 5, vemos lo siguiente. Primero, que la iglesia de Corinto ignoró este pecado. La iglesia no había actuado. Si pueden leer, no actuó rápidamente. ¿Correcto? Entonces podemos ver que la iglesia no actuó. Segundo, podemos ver en el versículo 4 lo siguiente. Dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar también lo siguiente en relación a la disciplina eclesiástica, que el poder de ejercer disciplina no viene de la autoridad del hombre, tampoco viene de la autoridad de los pastores, sino que viene desde el cielo, desde arriba. No sé si alguien se acuerda que hay un pasaje clave en el cual nos sostenemos para poder decir esto. A ver si alguien se acuerda. ¿Qué pasaje de la Escritura nosotros estudiamos profundamente sobre el poder que tenemos para poder ejercer la disciplina? ¿Ya? ¿Apocalipsis? ¿Ya? ¿Qué dice Apocalipsis 2? ¿Ya? ¿Cierto? Ya, ok, entonces vemos en Apocalipsis 2 que el Señor a cada una de las iglesias locales las reprende por algún aspecto en particular en cuanto a la disciplina. Pero nosotros tocamos un pasaje especial, que es Mateo, la llave, ¿cierto? Mateo capítulo 16, fundamental adueñarse de ese pasaje de Mateo capítulo 16. No tenemos streaming, ¿cierto, hermano? Ya, para que me sienta más cómodo. Ya. Mateo capítulo 16. El pasaje es 16, versículo 13, y habla acerca de la confesión de Pedro. Y vamos a leer desde el versículo 15. Entonces el Señor les pregunta lo siguiente. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Preguntando a los discípulos quién cree que era Cristo. Entonces Pedro responde: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este es el versículo clave que debemos entender. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que era Jesús el Cristo. ¿Por qué este pasaje es clave para nosotros? Porque aquí el Señor le está diciendo a Pedro, está diciendo en representación a Pedro, a toda la iglesia, que la iglesia tiene el poder para poder representar a Cristo en la tierra. Y todo lo que la iglesia determina en relación a la disciplina bíblica viene desde el cielo. ¿Ya? Entonces nosotros podemos volver nuevamente a el capítulo 18 de Mateo, y nuevamente podemos ver de nuevo en el versículo 18, después de lo que leímos, versículo 17, fue el último que leímos, el versículo 18 del capítulo 18 nombra lo mismo nuevamente. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y de qué estamos hablando antes de esto? De la disciplina. No estamos hablando de atar y desatar bendición y de potestades, nada por el estilo, sino que estamos hablando de disciplina bíblica. Entonces el versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces recordemos que este poder que nombra Pablo en Corintio, que viene del Señor Jesucristo, viene de lo alto. Y tenemos que reconocer ese poder. No es un poder que ha sido manifestado desde la autoridad de los hombres, sino que desde el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que recordar eso. La autoridad viene desde el cielo, viene desde el Padre. Entonces, nuevamente volvamos a 1 Corintios capítulo 5. Entonces Pablo actúa rápidamente en esta disciplina, recuerda que esa autoridad viene del Padre y les dice, el tal se ha entregado a Satanás en el versículo 5 para la destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ya? Entonces, lo que también nos recuerda a Pablo es que la persona que entra en disciplina, la persona que está en disciplina bíblica, es una persona que está siendo sometida a un proceso en el cual la iglesia está diciendo que la ama. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona que está siendo excomulgada de la iglesia está diciendo, tú no representas a Cristo, y la idea, tal cual lo dice el versículo, que haya destrucción de la carne, de los deseos, de las pasiones, de tal forma que esa persona llegue al arrepentimiento y sea salva. Ahora, si nosotros comparamos el capítulo anterior, perdón, en los versículos anteriores que habíamos leído, en Mateo 18 vemos que el Señor nombra tres niveles de disciplina, y hay donde hay arrepentimiento y el cuidado del testimonio, pero podemos ver que en 1 Corintios capítulo 5 Pablo actúa de otra forma, ¿cierto? Pablo actúa de otra forma. Pablo actúa rápido, le recuerda el poder que viene de lo alto y les dice, tienen que excomulgar a esta persona rápidamente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué podemos ver dos aspectos distintos, tanto de Pablo como del Señor? ¿Es que se contradicen? ¿Es que son complementarios? ¿O es que hay un factor que no hemos visto? ¿O que no hemos analizado todavía? ¿O que debemos recordar? Que sí hemos estudiado anteriormente.
En un caso, el de Mateo 18, parece sugerir el caso de un pecado que un hermano percibe en otro, pero que no necesariamente es público, conocido por todos, y que está haciendo daño a la iglesia en términos generales. En cambio, 1 Corintios 5 describe el caso de ese hombre que está, dice, mancillando el lecho de su padre, o sea, que está con la mujer de su padre.
Claro.
Y eso es notorio y está haciendo daño público a la iglesia. Entonces ya cuando el pecado ya es conocido, ya es público, se va directamente a tratar ese pecado. Porque como tú decías, el principio es que se trate de afectar lo menos posible el testimonio de la persona y intervenga la menor cantidad de personas posible. Pero cuando ya es público el pecado,
pues exacto, es conocido. Claro. Entonces veíamos el principio anterior, veíamos este principio en donde que en lo más posible la iglesia debe cuidar el testimonio de la iglesia. Pero, si nosotros vemos, y lo hemos leído en el capítulo 5, ya no había nada que cuidar. No había nada que cuidar porque era público el pecado. El pecado de esa persona ya era conocido por toda la iglesia. Es más, ya era conocido entre los gentiles y los gentiles estaban escandalizados. Y la iglesia no había actuado. Por lo tanto, ese principio ya no hay que aplicarlo. La iglesia debe actuar rápido, muy rápido ahí. Por lo tanto, vemos algunos, analizando todos estos versículos que hemos visto, todos estos versículos que hemos visto, hemos analizado que debe haber un marco evangélico, que debe haber una membresía, que debemos entender qué significa ser cristiano, qué significa ser representante de Cristo, pero también hemos analizado que en la disciplina debemos analizar el contexto del pecado, debemos analizar los pasos que la iglesia debe seguir, pero también tenemos que tener en cuenta el factor del pecado. ¿Ya? ¿Cómo podemos calificar el pecado? Si los pecados son todos aberrantes en contra del Señor, pero en relación a la disciplina, debemos seguir pasos distintos. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, en base a lo que hemos estudiado hasta aquí, o recordado hasta aquí, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Exponer el pecado, advertir, salvar, proteger, y también nos muestra a Cristo. Entonces tenemos que recordar también que en Hebreos capítulo 13 el Señor nos dice que a quien ama, Él disciplina. Y en Proverbios también podemos ver ese principio. Y ese principio también está en medio de la iglesia porque la iglesia representa a Cristo. Entonces, ¿cómo debe ser ejercida esta disciplina? Lo hemos analizado mediante lo que hemos conversado hasta aquí. Pero ahora, formalizando un poco el tema del pecado, el pecado debe ser visible, es decir, no en base a suposiciones, debe ser oído, escuchado claramente por la congregación, debe ser grave. No debemos perseguir cada pecado hasta el límite. Necesitamos lugar para el amor que cubrirá multitud de pecados en la vida de la iglesia. Y debe ser también un pecado impenitente, en donde la persona no se arrepiente. La persona implicada ha sido confrontada con los mandamientos de Dios en la Escritura, pero rechaza abandonar el pecado. A todos los efectos, la persona aprecia más al pecado que al Señor. Entonces tenemos que tener esos tres parámetros siempre en nuestra mente a la hora de disciplinar: que sea visible, que sea grave, que sea impenitente. Ahora, algunos aspectos que estudiamos mediante los ejemplos que vimos anteriormente, tenemos que preguntarnos a la hora de disciplinar, siempre: ¿cuánto tiempo hace que es cristiano esa persona? ¿Esa persona recibió discipulado? ¿Por qué tenemos que preguntarnos esto? Porque si es así, quizás tenemos que revisar también las bases de la iglesia. ¿Qué enseñanza ha recibido? ¿Admite el pecador que su acción estuvo mal? ¿Parece genuinamente afligido por su pecado? ¿O hay un tono de enojo en su confesión? ¿Confesó rápidamente o tuvimos que sacarle la información? Eso dice mucho también de la genuidad, del valor del arrepentimiento de dicha persona. ¿Se mostró abierto con todos sus pecados o tuvimos que sacárselos uno a uno? ¿Es posible que aún oculte información? ¿Hay algún patrón característico en aquella persona? ¿Acepta la corrección? ¿Acepta consejería acerca de cómo luchar contra el pecado o la rechaza, convencido de que sabe mejor que nadie cómo solucionarlo? ¿Al confrontar su pecado nos parece que se posiciona a nuestro lado contra el pecado o se pone a la defensiva? En otras palabras, nos dice: sí, tenéis toda la razón, es horrible, ¿qué puedo hacer? O nos dice: sí, vale, está bien, ya está bien, ya, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Hay factores en su historial personal o familiar que hacen que el pecado sea menos grave, pero sí más propenso a ocurrir? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Esto más que nada es para poder entender el contexto del pecado, probablemente, porque vimos la semana anterior o antepasada, creo que antepasada, donde había una niña que tenía algún historial sexual familiar y ella también entró en la misma incidencia. Entonces podíamos entender como iglesia por qué actuaba de esa forma. No la justificamos, pero podíamos entender por qué estaba en dicho pecado. ¿Fue inducido a pecar por otras personas en las que confiaba? Entonces todas estas cosas tenemos que tenerlas ahí en nuestra mente a la hora de también disciplinar, hacernos ese tipo de preguntas. Porque como ya dije, los enfoques que tenemos que tener claros: el de Jesucristo y el de Pablo. ¿Ya? Cuando el pecado es grave, público, tenemos que actuar rápido. Pero cuando es un pecado, como decía Alex, que no es tan visible para algunos, tenemos que usar el proceso que nos mandó el Señor. ¿Amén? Entonces, ¿cómo debemos ejercer disciplina? Para resumir, recuerden que es una clase de repaso. Entonces, el mínimo de personas involucradas debe estar presente en el proceso. Los líderes de la iglesia deben dirigir el proceso, siempre. Deben estar ahí presentes. ¿Por qué? Porque como vimos en el versículo de Gálatas, los más espirituales deben estar amonestando y reprendiendo. Ahora, presuponemos que los líderes, como están preparados para ser líderes, son las personas adecuadas para poder dirigir este proceso. La iglesia debe estar involucrada, ¿ya? Debe estar involucrada. Pero ¿cuándo está involucrada? Vimos el proceso de que el Señor nos mandaba que si una persona está en pecado y yo la amonesto, si esa persona se arrepiente, ¿la iglesia tiene que saber necesariamente? No. Ahora es probable que suceda lo siguiente: que si esa persona se arrepiente y ha pecado, tenemos que recordar que somos una iglesia y que ha pecado en contra de la iglesia también. Y es probable que de esa persona nazca una confesión. ¿Cierto? Desde ella nazca: sí, yo he pecado contra la iglesia y De esa forma también se cuida el testimonio de la persona. Las personas deben recibir el beneficio de la duda. También tenemos que tener eso presente. Ya vimos un caso en donde una persona era acusada de robo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y nos preguntamos, como iglesia, ¿cómo actuaríamos en ese caso? No había ningún reconocimiento todavía de esa persona, de ese que no había sido, y tampoco habían hechos concretos que lo delataran de tal pecado. Por lo tanto, también tenemos que dar beneficio de la duda. También vimos un caso en donde una mujer, ¿cierto?, que tenía problemas con la murmuración, acusaba al pastor y llevaba esta acusación a algunas personas de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando personas dentro de la iglesia, mira, yo veo esto en esta persona, tenemos que tener claro que si usted es miembro de la iglesia y usted ve un pecado de su hermano y usted ama a su hermano, no divulgue dicho pecado, sino que vaya y confronte a su hermano. Y si su hermano no escucha, ahí acuda, ¿a quién es de ese caso? A los líderes de la iglesia. Y la duración del proceso depende de cuánto tiempo se necesita para confirmar, perdón, es una R, la impenitencia como característica. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Es que tenemos que actuar sabiamente. Cuando invitamos a una persona al arrepentimiento y no se arrepiente, no juzgarla de inmediato, sino que también dar un tiempo para que la conciencia, para que la palabra, para que el Espíritu de Dios también actúe. Entonces tenemos que también ser cuidadosos en ese aspecto. ¿Sí? Eso es lo que teníamos para hoy, hermanos. Recordar algunos aspectos básicos de la disciplina. Y la próxima semana vamos a estar viendo el tema de la restauración. ¿Cómo se restaura al hermano que está en pecado? Quedan abiertos los comentarios, las dudas, las preguntas, cosas que quieran complementar. Alex.
Muy importante cómo lo has planteado, en el sentido de que hay principios que rigen la disciplina, porque si uno ve Mateo 18, como tú bien decías, es distinto al proceso de 1 Corintios 5. Y a su vez, esas dos cosas son distintas a lo que sale en Gálatas 6:1, que dice, si alguno no va a sorprender alguna falta, que los escritores lo restaban, ¿cierto? El espíritu de mansedumbre. Eso nos da otro principio que rige también un proceso de disciplina. Y uno podría decir que en Tito 3, cuando dice el que causa divisiones, después de una buena manifestación de centro, también uno podría decir que es otro procedimiento que se nos sugiere en el caso de una persona que causa divisiones.
Claro.
Entonces, más que ver como un procedimiento con paso 1, 2, 3,
claro,
tenemos principios que la iglesia tiene que aplicar con discernimiento y que los líderes deben conocer y manejar y ser entrenados en eso para poder guiar a la congregación en ese proceso de
divisiones. Sí. Claro, hay principios básicos, pero no hay una regla que una a todos, no es imposible, porque todos los pecados tienen distinta naturaleza, todos vienen de distintos contextos, todas las iglesias son diferentes, y lo que debemos cuidar es que podamos hacer y desarrollar esta doctrina en nuestra iglesia, porque es fundamental. O sea, el tema de ser miembro de una iglesia tiene una intimidad muy grande con el de la disciplina. O sea, ser miembro es poder ejercer este poder. Entonces tiene una relación muy, muy, muy íntima, ¿ya? Están muy, muy, muy pegados estos dos conceptos, membresía y disciplina eclesiástica. Entonces, cuando alguien quiere ser miembro de la iglesia, muchas veces pensamos en ser miembro para tener beneficio, pero también tenemos responsabilidad, y esta responsabilidad es muy grande, porque si no conocemos profundamente esta doctrina, si no conocemos profundamente la Escritura, probablemente no vamos a poder ejercer bien la disciplina eclesiástica. Entonces, como ya hemos visto, hermanos, los invitamos nuevamente a que puedan repasar esto. Se va a subir a la página, al Power, escucharlo nuevamente, retomarlo. Y ahora nos metemos de lleno al tema de la disciplina. Tenemos tres clases más y terminamos la disciplina eclesiástica y terminamos la membresía y estamos ok. Y nos vamos de vacaciones, los profesores. ¿Algo más que agregar, hermano? ¿Algún otro comentario antes de terminar? Para no cerrar todavía la clase. Evelyn.
Igual es importante considerar si el pecado de la persona fue descubierto, sorprendido, o si él está buscado confesar. Vimos algunos casos que esa persona estaba arrepentida y él solo se acercó a la persona.
Claro. Claro, ese es otro aspecto también de la disciplina, cuando la persona sabe que está en pecado y la confiesa en medio de la iglesia y es restaurada. Distinto a que, como decía ahí, tengamos que sacar del pecado y tener que ahí lidiar y tener que sacarlo a escombro y decirle, mira esto, esto aquí. Evelyn, la hermana Mirta y Daniela. Evelyn, perdón, Natalia primero, hermana Mirta.
No, que quería decir que igual esto así estudiarle todo es muy fácil, o sea, entre comillas fácil, pero también tenemos que estar dispuestos a ser disciplinados. Al que venga un día un hermano y nos diga, ¿sabes qué? Nati, yo veo que su carácter en ese sentido es mal. Porque todos tenemos pecado. Entonces, dice que quien no es disciplinado no es hijo. No es hijo de Dios. Entonces, si uno se hace miembro, está dispuesto a que a ser cambiado, a ser formado a la imagen de Cristo. Entonces, creo que esa parte es la
difícil. A ver, es difícil. Bueno, Mirta.
Yo creo que es importante también tomar en cuenta quién te va a hacer cargo de la persona que está siendo disciplinada. Porque a veces la iglesia ejerce disciplina, pero no hay que tener una constancia en la preocupación de esa persona.
Claro, por eso el proceso disciplinario es liderado por los líderes de la iglesia. Debe ser liderada por ese tipo de personas. Ahora, eso no significa que no hayan personas que se puedan adherir también a ese proceso. Pero como dice al principio, son personas que son maduras, que obviamente conocen la doctrina y que obviamente tienen que estar ligadas también a esa persona de alguna u otra forma. Son personas cercanas a ella, ¿cierto?
Es que nosotros como familia vivimos un proceso bien cercano y yo no vi esa preocupación.
Claro, tiene que estar esa preocupación dentro de la iglesia. No. Como vimos, vimos varios versículos súper fuertes en donde había reprensión, pero al mismo tiempo la palabra nos dice no nos juntemos con él, que si esa persona es divisoria tenemos que apartarla. ¿Cómo podemos conjugar ese tipo de cosas? Tenemos que hacerlo sabiamente. ¿Cómo lo hacemos? Como dijimos al principio, cada conversación que tengamos con esa persona va a ser formal en relación al arrepentimiento, invitar a esa persona al arrepentimiento. Y de ninguna forma podemos decirle que es creyente, ninguna forma decirle, confirmarle su fe, nunca, hasta que esa persona se arrepiente. Daniela.
No, solamente recordar que, bueno, vimos que habían tres como grandes conjuntos de pecados que eran graves, visible, impenitente, pero también había unos conjuntos o mezclas, por ejemplo, un pecado leve pero reiterativo, o leve pero impenitente, que también, digamos, pasan a ser parte de los pecados meritorios.
Claro, o sea, un pecado que, por ejemplo, nosotros podemos decir que es leve, por ejemplo, esa persona que está en la iglesia y nunca trabaja, nunca hace nada, está ahí, no participa, no usa sus dones dentro de la congregación. Ese es un pecado que quizás para nuestros ojos es leve, pero ese pecado leve se puede transformar con el tiempo en un pecado grave. ¿Por qué? Porque como hemos estudiado, somos un ejército, somos una iglesia, somos una columna, y si hay una grieta, se desmorona. O al menos, hermanos, hay conflicto dentro de la iglesia, o trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias dentro de la iglesia, entonces esos pecados también deben ser disciplinados.
No solo comentar de que normalmente uno tiene como asociada la idea de disciplina con retar a los demás, y en realidad cuando uno, ahora vamos a recibir por ejemplo la exhortación de la palabra, eso nos está llevando a la disciplina, entonces estamos constantemente siendo disciplinados por la palabra de Jesús.
Amén. Sí, constantemente estamos siendo disciplinados, o sea, ser parte de una iglesia es aceptar que te corrijan, y aceptar que te digan, hermano, sabéis que está bien, tú... En el mismo caso mío, me pueden decir, no, hermano, está bien, tú puedes enseñar aquí, pero mira, tu carácter está mal. Y eso hay que hacerlo. O sea, o vi esta actitud con tu esposa, está mal. O está bien que tú seas independiente de quién sea. O sea, amonestarse, o sea, Pablo amonestó a Pedro. Pablo amonestó a Pedro y podemos ver que el Señor también disciplinó a Pablo. ¿Cierto? Cuando fue enfrentado a la enfermedad y fue disciplinado de una forma probablemente distinta, pero también fue disciplinado, y podemos ver que todas las iglesias de Apocalipsis también el Señor las amonestó a cada una de ellas, las retó, e incluyendo que teníamos la iglesia, por ejemplo, de Filadelfia, que era una iglesia fiel, pero también el Señor la amonestaba. la iglesia de Éfeso, y el Señor también podemos ver unas características sumamente fuertes acerca del trabajo arduo que tenían, pero el Señor le dice que olvidaron su primer amor, también las reprende. Entonces, quizá podemos decir que estamos súper bien, estamos aprendiendo, pero siempre hay un aspecto en nuestras vidas donde el Señor nos va a disciplinar, porque si no seríamos Jesucristo. Seríamos el Señor, estamos equivocados. No seríamos pecadores, es decir, no, no hay ningún aspecto en mi vida donde debe ser disciplinado o corregido, estamos mal. Hermano Víctor.
No, yo iba a decir en relación a la vida que hay un nivel como más básico, digamos, de la disciplina, más interactivo, que es el que yo acabo de mencionar, que es el amonestarnos los unos a los otros. Y estos pecados que a veces no son tan rimbombantes, pero a veces son más dañinos, porque tienen que ver con nuestros hábitos. Que nos permite crecer justamente en esta santidad práctica. Entonces, claro, hay temas como el carácter, como algunos malos hábitos, palabras, líneas de pensamiento que pueden pasar muy peor, que no es una fornicación. Pero sin embargo, el Señor nos llama a molestarnos en esto.
Amén. Entonces, cerramos, hermano, vamos a orar. Y recuerden, próxima semana nos toca el tema de cómo restaurar al hermano. ¿Okay? Entonces tenemos tres capítulos desde aquí. Ya este capítulo solamente es repaso. Tenemos tres capítulos y después un resumen de esos tres capítulos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos ayuda, Señor, nos motiva. Señor, nos pone en la línea, Señor, que tú deseas, que es tu voluntad. Así igual como oramos en la mañana, Señor, que tú hagas tu voluntad en el cielo como en la tierra. Padre, tenemos que estar involucrados en esa frase, Señor. Que tu voluntad, Señor, esté en medio de la iglesia. Y para ello, Señor, tenemos que poder ejercer ese poder, Señor, que viene de lo alto con sabiduría, con temor, con temblor. Reconocer, Señor, que no lo podemos hacer bien si no tenemos, Señor, tu palabra. Señor, bendice a tu iglesia, a mis hermanos, Señor, y que tu palabra, Señor, repose en nuestras vidas, que la podamos amar, atar, Señor, a nuestro cuello y nuestro corazón, Padre amado, y que todo sea para edificación y para tu gloria. En el nombre de Cristo, amén.
Amén.